Qué bueno es estar contento, ¿no? Es bueno estar contento, es bueno tener una sonrisa, es bueno, a pesar de todas las cosas que ocurran, las pálidas que podamos tener y contratiempos, es bueno tener una sonrisa y estar gozoso, estar felices, ¿eh? Así que en esta mañana personalmente estoy contento. Y el Señor me da el privilegio de compartir con ustedes la palabra y eso es otro motivo también de alegría para mí. Así que vamos a mirar juntos, por favor, ¿eh? Vamos a mirar juntos en la palabra, siguiendo con nuestro estudio de la primera epístola a los Corintios. Y vamos a mirar en el capítulo 11 un tema que es importante, uno de los grandes temas de la Iglesia del Señor. Pablo está escribiendo a los Corintios, bien sabemos, en esta epístola tan práctica, tan vital para la iglesia, y está corrigiendo defectos, evidentemente. Le han comentado que hay defectos, y le han comentado defectos que son, algunos son grosos, son defectos graves. Algunos eran problemas así de estructura de la iglesia. Tenían problemas de conducta, de partidismos, tenían problemas adentro de inmoralidad, tenían problemas adentro de falta de orden. Tenían problemas adentro de este que atañe acá en Primera Corintios, un problema de conducta entre los hermanos. Ahora vamos a mirar. Tenían problemas de dones, de cómo ejercitarlos. Esto lo vamos a ver muy prontito y también es una interesantísima y muy actual. Enseñanza que nos deja la palabra. Tenían problemas con el amor, tenían problemas, en fin, con una serie de cosas. La iglesia tenía un montón de problemas, ¿sí? Pero lo bueno es cuando hay problemas, que Dios no nos deja con los problemas. Dios no nos deja con el diagnóstico. El diagnóstico es importante para saber dónde estamos, cómo estamos. Pero lo importante es que detrás del diagnóstico Dios trae la solución. Y en Primera Corintios tenemos una solución tras otra solución, dada por la palabra autoritativa de un apóstol que recibe del Señor la enseñanza y la transmite. Y entonces en esta mañana vamos a enfocar un tema que es uno de los temas estructurales de la iglesia, como es la cena del Señor, el culto de la cena del Señor. ¿Por qué digo que es estructural? Lo es porque fíjense que cuando habla la Escritura en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, dice que la iglesia al principio perseveraba en cuatro cosas. Cuatro cosas eran el basamento, el fundamento de la iglesia. Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? No, antes, en la comunión. Y luego en el partimiento del pan. Y luego en fíjese lo que estamos hablando. Estamos hablando de cuatro bases esenciales de la iglesia. Por eso el Espíritu Santo los destaca muy bien allí. La doctrina de los apóstoles, la enseñanza apostólica, la enseñanza de la palabra de Dios. Ahí esta es una base insustituible. Pero aparte la comunión, porque la iglesia estaba junta, estaban en comunión. La iglesia es una comunidad. Nosotros no somos personas gregarias, somos personas que necesitamos estar con otros, en nuestras ciudades, en nuestros trabajos. Estamos en compañía de otros. Y la iglesia es una comunidad. Y la comunidad de la iglesia, además de ser una comunidad de personas sueltas, tienen algo en común. Somos cristianos, somos creyentes. Tenemos al Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, viviendo en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que nos acompaña, que nos fortalece, que nos está preparando para el encuentro con el Señor. Y somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos muchas cosas en común, desde luego. Ayer yo miraba la plaza, miraba a los chicos, miraba a los hermanos. Qué lindo que es cuando la iglesia trabaja así, en comunidad, en comunión. Todo mundo está pensando en lo mismo, todo mundo está con un objetivo. Eso es comunión. Cuando venimos al culto, no porque tenemos que cumplir un rito, no tenemos que cumplir una ordenanza del Señor y bueno, tenemos que cumplir el domingo, fichamos y después nos vamos cada uno a lo suyo. Nada de eso. ¿Por qué uno viene al culto? ¿Por qué usted viene al culto? ¿Usted tiene ganas de venir al culto o no tiene ganas de venir al culto? ¿O lo empujan a venir al culto? No, ¿verdad? ¿Usted se levanta con ganas para venir al culto? Bueno, eso es bueno. Espero que todo el mundo tenga lo mismo, porque no todos dijeron lo mismo, ¿eh? Hay algunos que... Bueno, muy bien. Lo importante es venir a la reunión y venir con ganas a la reunión. Lo importante es tener deseo de venir a la reunión, compartir con otros. ¿Y qué pasaba con los corintios? Y lo digo en introducción, ya nos metemos en el tema. Los corintios tenían un problema en la iglesia y era, tenían una comida que le llamaban el agapi, la comida de amor, ¿sí? Se juntaban para comer. Eso no está mal, es bueno. Lo hemos hecho y lo podremos seguir haciendo. Desde luego vamos a hacerlo antes de fin de año, también tenemos una. Lo importante es estar todos juntos. ¿Pero qué hacían estos señores, estos hermanos? Se juntaban para comer y tenían un desorden fenomenal. Algunos que podían, traían un montón de comida. Otros que no podían, venían con, vaya a saber qué, alguna cosilla por ahí, porque había ricos y pobres, como en todos lados. Algunos que venían temprano empezaban a comer y los que venían un poco más tarde, ya cuando venían, ya el resto ya se había comido media comida o se la habían comido toda. Y lo peor es que cuando terminaban tenían la costumbre, y la costumbre era traída del principio. Después que terminaban de comer, celebraban la cena del Señor. ¿Pero qué pasaba con la celebración de la cena del Señor? Eso el Señor lo había hecho. Cuando instituyó la cena, primero habían comido la cena pascual y luego habían instituido la cena del Señor, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, ellos seguían con la misma práctica. Tenían una comida y luego participaban de la cena del Señor. ¿Pero qué pasaba? Dice la Escritura, algunos habían comido de más, exceso de comida, entonces ya no tenían ni ganas de estar en la reunión, estaban. Y otros se habían bebido de más, y entonces estaban fuera de sí, no tenían ni el discernimiento de lo que estaban haciendo, no entendían lo que estaban haciendo. Y entonces Pablo dice, señores, esto así no va, así no funciona. Esto no es comer la cena del Señor. La cena del Señor es una cosa muy seria, es una de las bases de la iglesia. Vamos a ponerlo en orden. Y entonces empieza a escribir en este capítulo 11 y el versículo 23 lo que es hasta el final. Yo no voy a leer todo el pasaje, después creo que Jorge, ¿no? Vos tenés la próxima. Bien, Jorge va a explicarnos entonces lo que son algunas recomendaciones importantes para la cena del Señor en cuanto a conducta personal, en cuanto a examinarse personalmente y comerla en condiciones. Pero entonces yo en esta mañana voy a hablar un poco de lo que Pablo enseña sobre la cena del Señor. Y usted me dirá, esto ya lo sabemos bien, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Vea, enseñar es repetir, dijo alguien, y no está mal que volvamos otra vez a la palabra y que encontremos en la palabra aquellas cositas que a lo mejor nos olvidamos o las tenemos por rutina. ¿Sabe que las cosas cuando se hacen vez tras vez entran en una rutina, ¿no? Entonces uno viene a la cena del Señor y sabe que va a haber himnos, que va a haber oraciones, que después alguien va a hablar, que después vamos a partir los símbolos, luego la ofrenda, el himno final y nos vamos. Y a veces se transforma en una rutina. Y no debe ser así. Porque no debe ser así desde mí, desde mi actitud cuando vengo a la cena del Señor. El formato no importa. El formato puede ser ese o puede ser cualquier otro. Porque en la Biblia no hay formatos. No hay formatos. Entendemos que este es un formato adecuado y hasta que haya un formato mejor, seguiremos con un formato como este, porque es adecuado. Pero de todos modos, este formato no tiene que ser una rutina. Yo vengo para... Bueno, ahora lo voy a decir. ¿Vengo a qué? A la cena del Señor. Vamos a mirarlo juntos. Dice 1 Corintios 11, 23. Dice así. Pablo, el apóstol, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Hasta acá vamos a leer en esta mañana. La cena del Señor es, en primer lugar, una ordenanza. Una ordenanza. Fíjense que dice acá, en el versículo 24, en palabras del Señor, en su Biblia a lo mejor están en color rojo, ¿verdad? Dice, tomad, comed. Y luego un poquito más adelante dice, haced esto. Y luego en el versículo 25 dice, haced esto otra vez. Por lo tanto, esas son ordenanzas, están imperativos, ¿cierto? No está diciendo el Señor si tienen ganas, si les parece. No, está diciendo, hagan esto. Hagan esto. De modo que es una ordenanza. Bueno, ¿cuántas ordenanzas tiene la Iglesia del Señor? ¿Cuántas tiene? 2, 3, 5, 10, 50. ¿Cuántas tiene? Dos. Solo dos. Ordenanzas, dos. Algunos le llaman sacramento porque dicen que cuando se participa de estas ordenanzas, uno recibe algo de gracia de ellos, de parte de ellos. No transmite ninguna gracia. Son dos ordenanzas que tenemos. Las dos ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. Nada más. Dos ordenanzas para la iglesia que dejó el Señor. Y nada más, miren qué sencillo. El Señor no nos abrumó con leyes como en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, tenían 10 en el Decálogo y después tenían un montón de leyes. No. Dos cosas solas. La ordenanza es el bautismo y la cena del Señor. Claro que el Señor dijo una vez, vayan y prediquen el Evangelio. Es verdad. Pero en cuanto a ordenanzas rituales, es decir, que impliquen algo, que al hacerlo haya un simbolismo en hacerlo y que ese simbolismo tenga un significado, solo dos. El bautismo, que no es más que la expresión personal de algo que ya pasó, que ocurrió en el secreto del corazón, en el sentimiento, el día que creímos en el Señor. Y entonces uno dice, bueno, ese día el bautismo nos incorporó a Cristo. Nos hizo uno con Él, ¿sí? Nos unió a la iglesia del Señor. Eso es un bautismo, ¿eh? Bautismo quiere decir eso. Nos sumergió en el cuerpo de Cristo. Y cuando nos bautizamos, lo que estamos diciendo es, miren, una cosa que a mí me pasó, yo por ahí no me di cuenta, pero ya me pasó cuando me convertí, y ahora lo voy a demostrar públicamente, pasando por las aguas del bautismo, es esto. Yo morí con Cristo, fui sepultado con Cristo y resucité con Cristo. Eso es bautismo. Tiene simbolismo. Y eso es una ordenanza del Señor. ¿Y cuál es la otra ordenanza del Señor simbólica? La cena del Señor. Y la cena del Señor, ¿por qué digo que es una ordenanza simbólica? Porque hay dos elementos, ¿cierto? Que son el pan y la... Bueno, la copa, más bien el vino, ¿no? Porque la copa contiene el vino. Sí, uno dice la copa, quiere decir el vino. Y el pan representa el cuerpo del Señor y el vino representa la sangre del Señor. Por lo tanto, es una ordenanza simbólica que tiene para la iglesia el Señor y es una ordenanza que debemos cumplir para que la iglesia siga adelante, para que cumplamos el deseo del Señor hasta el día que el Señor regrese. Una ordenanza. Pero además fue instituida por el Señor. La cena del Señor fue instituida por Él mismo. Y uno lee, voy a leerles unos versículos en Lucas 22, uno de los pasajes, que dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Leo el versículo 19 y dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El Señor la instituyó. Después de la Pascua, ¿te acuerdan? La Pascua era una de las fiestas que tenía el pueblo de Israel. ¿Y qué simbolizaba la Pascua? Que era la primera de todas. Había siete fiestas, la primera de todas era la Pascua. Y la Pascua lo que estaba queriendo decir era, o simbolizar, era la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. Cuando ustedes deben estar viendo a lo mejor la serie esta de Moisés, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? No está tan mal hecha, ilustra bastante. Y entonces cuando Moisés sacó al pueblo, antes de sacarlo justamente esa noche, se celebró la Pascua con aquel corderito manchando con sangre los dinteles y los postes de las puertas, etcétera, y saliendo a la libertad de Dios para llegar a la tierra prometida. Y esa Pascua, que quiere decir pasar por alto el pecado, Dios pasó por alto el pecado y entonces llevó a su pueblo redimido, esa Pascua se celebraba permanentemente, todos los años, todavía se celebra la Pascua, todos los años. Y entonces el Señor, después de haber comido la última Pascua con los suyos, instituye la cena del Señor. Lo que quiere decir es, para los creyentes, ya la Pascua no tiene el significado que tenía para el pueblo de Israel, aunque la recordamos, está en la palabra y tenemos los días de Pascua y demás. Pero lo importante es la reunión que el Señor instituyó, que es la cena del Señor. ¿Por qué? Porque lo central es Él ahora. Ya no es ni Moisés, ni el pueblo, ni la liberación, ni Egipto, ni nada de eso. Lo importante es Él, hacer memoria de Él. Por lo tanto, fue instituida por el Señor. La tercera cosa es que el apóstol Pablo le enseña. Es una ordenanza instituida por el Señor, pero además enseñada por el apóstol. Y el apóstol dice, leyendo en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo recibí del Señor. Los apóstoles recibían una enseñanza directa del Señor, por revelación, lo que a nosotros no nos pasa ahora. Nosotros no tenemos ahora revelación. La revelación es esta. Ya está, terminada, ¿sí? Ahora el Señor nos ilumina, nos enseña la palabra, pero los apóstoles, como no estaba todavía escrita la Biblia, tenían revelación, igual que los profetas. Y el Señor les enseñaba, y Pablo dice, yo recibí por revelación lo que el Señor también, lo que les enseño. Y entonces empieza a describir lo que es la importancia de la reunión de la cena del Señor para la iglesia de Corinto y para la iglesia del Señor a través de todos los tiempos. Lo recibí, enseñanza del apóstol Pablo. Pero además estaba celebrada por la iglesia, siempre la iglesia lo celebró. Y fíjense lo que dice Hechos capítulo 20 y versículo 7. Dice, el primer día de la semana, ¿sí? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. La iglesia se reunía y la iglesia tenía la reunión de la cena del Señor. Y francamente, no hay indicios más que este, de cuándo hacían la reunión. Pero la reunión no dice que se hacía una vez por mes, una vez por año, una vez cada 2 meses, una vez cada 15 días. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, y uno dice, bueno, entonces da idea de continuidad, de que cada primer día de la semana se reunían. Porque todo lo demás es una convención humana, ¿sí? Yo digo que se celebre una vez por año, es una convención mía. Si yo digo, no, es un mes, también es una convención mía, no tengo nada. En la palabra, el único indicio es este. Dice, el primer día de la semana. Y yo después voy a decir por qué, el primer día de la semana. Y hay una razón por la cual se celebra el primer día de la semana y todos los primeros días de la semana. La iglesia lo celebraba. Pero además, está perpetuada en el tiempo. Porque dice, y hemos leído en 1 Corintios 11:26, dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que él venga. Quiere decir que la iglesia, hasta la venida del Señor, va a seguir celebrando la cena del Señor permanentemente. Es una ordenanza que no tiene límite. ¿El límite cuál es? La venida del Señor. Cuando venga el Señor, ¿para qué símbolos? ¿Para qué símbolos si el Señor va a estar presente? ¿Cierto? No hace falta ni pan ni vino. Vamos a ver al Señor y lo vamos a ver con ojos transformados, pero lo vamos a ver a Él. Así que eso ya no vamos a necesitar los símbolos para recordarle a Él. Va a estar presente con su iglesia. Yo quiero mirar con ustedes rápidamente en esta mañana esto. Que la cena del Señor es un tiempo de comunión, es un tiempo de adoración, es un tiempo de recordación, es un tiempo de proclamación y es un tiempo de expectación. Expectación. 5 cosas nada más. Comunión, adoración, recordación, proclamación, expectación. Eso es en esencia la cena del Señor. Empecemos por el primero. Es un tiempo de comunión. La primera cosa que nos habla de comunión es cuando el Señor estuvo con los suyos. Dice la Escritura, la noche que fue entregado. ¿Usted se acuerda esa celebración, no es cierto? Cuando el Señor, la noche que lo entregó Judas, ¿se acuerda? ¿Sí? Y lo entregó para luego pasar por esos juicios y llegar a la cruz. El Señor se reunió con los suyos. A mí me encanta un versículo de Juan 13. Donde dice, el Señor se reunió con los suyos, dice, porque amando a los suyos, los amó hasta el fin. Y se reunió con los suyos, eran los 12, los que el Señor más quería. Aquel grupito que le había acompañado 3 años en su ministerio. Y el Señor, en un acto de verdadera comunión con ellos, los invita para estar en aquel aposento alto que ya estaba preparado para celebrar primero la Pascua y luego instituir la Cena del Señor. Y es precioso leer en la Escritura estas palabras, en Mateo 26:20 que yo les leo. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. La mesa no era como las nuestras, la mesa era una mesa bajita y se reclinaban, se ponían reclinados en el piso, ¿no es cierto? Apoyados sobre uno de los codos, ¿eh? Y participaban así, comían con aquella comida de Pascua donde había un cordero o parte de un cordero y había también otros elementos más, no importa. Y en esta mañana, y entonces participaban de esa reunión, esa cena de comunión. Recordando lo que Dios había hecho con el pueblo, para no olvidarse, para saber que Dios los había sacado con mano fuerte y brazo extendido, y les había dado libertad, sacándolos de la esclavitud de Egipto. Y dice la Escritura, mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. El Señor ya sabía que alguien le iba a entregar. Y entristecidos en gran manera, dice, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Imagínense que el Señor nos dijera acá, ahora, uno de ustedes me va a entregar. Y uno dice, bueno, seré yo. Semejante cosa, seré yo. Y entonces dice el Señor, respondiendo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Qué quería decir eso? Ellos tenían una salsa, la salsa de la Pascua, y mojaban con pan, era la costumbre oriental. Todavía los orientales hacen eso, comen con la mano. Y entonces nosotros comemos con la mano las empanadas, así que no es nada raro. Ellos comen la salsa y mojan. Y el Señor le dijo, el que mete conmigo la mano en el plato, moja la salsa, ese me va a entregar. Y entonces dice, entonces respondiendo Judas, no, perdón, le dice el Señor, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, va a ir a la cruz, dice. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ustedes recuerdan cómo terminó Judas, ¿no? ¿Y dónde estará Judas por la eternidad? Seguramente. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, le dijo, ¿soy yo maestro? Y el Señor lo miró y le dijo, tú lo has dicho. Vos sos. Y mientras comían, dice la Escritura, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todos. La noche que fue entregado. Para el Señor era una noche muy triste, sumamente triste, porque el Señor ya sabía lo que le iba a pasar. Y sin embargo, se reservó ese momentito para estar con los suyos, un tiempo de comunión, preciosa comunión, aquella que tuvo el Señor a pesar de lo que Judas iba a ser por él. Pero además la iglesia primitiva también tenían esa costumbre de la comunión, ya lo hemos mencionado, pero voy a leer el versículo 46 de Hechos 2, que dice así, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Me encanta este versículo porque no solamente habla de que ellos se juntaban para comer, partiendo el pan por las casas, sino que además también da la idea de que después de que comían, como les dije, tenían este tiempo de recordar al Señor. Fíjense que lo hacían todos los días. Cada día lo hacían. Por lo tanto, hasta hacerlo una vez por semana es demasiado. Lo hacían todos los días. Se acordaban del Señor todos los días. Dígame una cosa, usted quiere a su hijo, ¿no? A su esposa. A su novia, vos querés a tu novia. ¿Es mucho si vos te acordás de ella una vez por semana? Si vos le llegás a decir a tu novia, me acuerdo de vos una vez por semana, en ese momento rompe. ¿Cierto o no? ¿Vos cuándo te acordás de tu hijo? Todos los días, a cada momento, a cada rato, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Y de tu mujer, cuándo te acordás? ¿Sí? ¿Una vez por semana, una vez por año o te acordás todos los días y a cada rato? Yo me acuerdo cada rato, ¿cierto? Muy bien, entonces, ellos no tenían problema porque se acordaban del Señor. Lo importante era el Señor y tener el recuerdo de Él. ¿Qué importaba si era todos los días? ¿Se aburrían todos los días? ¿No tenían objetivo todos los días? No, todos los días era momento para acordarse del Señor. De modo tal que hacerlo una vez por semana, luego, hasta casi diríamos era mucho, porque lo hacían todos los días al principio, ¿sí? Después fueron, obviamente, ordenando las cosas para que la iglesia fuera marchando. La iglesia primitiva comían con comida fraterna y comida de recordación al Señor. ¿Y cuándo lo hacían? El primer día de la semana. Lo hemos leído en Hechos 27, el primer día de la semana. ¿Y por qué el primer día de la semana? El primer día de la semana, porque el primer día de la semana era un día especial. Era el día que había resucitado el Señor, ¿sí o no? Muy bien. Era, en el antiguo pacto había un día que era importante, el séptimo. El séptimo era el día de descanso, ¿se acuerdan? El séptimo día, dice, tenían que descansar. Pero el octavo día, que se daba en algunas fiestas, yo les puse acá, en la fiesta de las primicias, cuando traían las primicias de la cosecha, o en la fiesta de Pentecostés, cuando venía toda la cosecha ya, o en la fiesta de las cabañas, cuando hacían esas tiendas para morar, recordando que ellos habían morado en el desierto en tiendas, en esas había un octavo día. Y el octavo día, ustedes pueden mirarlo en la Escritura, en Levítico 23, dice, ese día era un día de alegría. El octavo día, es decir, después del sábado, el domingo, era un día de alegría, dice, se gozan. Ese día es un día de alegría, no es para estar tristes, es para alegrarse con el Señor. Y ese octavo día no es más que el primer día de la semana. El octavo día es el domingo, y el domingo es el primer día de la semana. Y es el día de la resurrección. Entonces se reunían el primer día, ¿por qué? Porque era un tiempo de gozo. El pueblo de Dios es un pueblo de gozo, hermanos. Yo no me puedo venir al culto y venir con la carga de mis problemas y decir, sigo con la carga de mis problemas. Yo tengo problemas. Y desde luego hay problemas y problemas y problemas y problemas y problemas. Pero cuando vengo al culto tengo que decirle, Señor, permíteme estar gozoso en tu presencia. Permíteme estar gozoso con mis hermanos. Permíteme recordarte con gozo, con alegría. Y hermano, cuando uno tiene esa actitud, la reunión cambia, su corazón cambia y Dios empieza a obrar en usted. Yo entiendo que hay problemas que no se pueden sacar de la mente. Yo entiendo, porque a mí me pasa. Usted tendrá más profundos que yo, sin duda. Pero a mí me pasa. Pero uno tiene que venir con la actitud, el día del Señor. Señor, es el día de la resurrección. Es el día del gozo. Es el día en que la iglesia comenzó. La iglesia comenzó un primer día de la semana también, el día de Pentecostés. Era después del 49 el 50. El 50 era un domingo. Y el día del Señor es el día del Señor que dice Juan. Vi al Señor en el día del Señor. Puede ser el día del Señor en cuanto a escatológicamente, pero también puede ser el día del Señor, el día domingo. El día domingo es un día festivo. Es un día para estar gozosos. Gozosos en el Señor. Dice Pablo, Filipenses, gozaos. No, pero dice algo más antes. ¿Gozaos? Ahora sí. Gozaos en el Señor siempre. Yo por ahí no tengo motivos para gozarme en mí o en otras cosas, pero cuando pienso en el Señor, me gozo en el Señor. Pues digo, Señor, tú me das gozo, me das, a pesar de todos los problemas, tú me das gozo. Hermano, que sea usted un gozoso, un creyente gozoso. Gozoso. ¿Y sabe cómo se hace eso? No se experimenta el domingo así mágicamente. Eso se trae durante toda la semana. Busque al Señor todos los días. Ore al Señor todos los días. Encomiende al Señor su camino todos los días. Usted va a llegar el domingo y va a decir, Señor, gracias. Porque además lo puedo compartir con mis hermanos. Y canto con gozo. A veces nuestras canciones son medias tristonas, ¿eh? A veces cantamos, ¡wow! Yo digo, si yo una persona entra y me escucha cantar, ¿qué va? Sale de acá. Si en el mundo tiene un ruido bárbaro, se pone a rockear y hace un festín. Hermano, hay que cantar gozoso al Señor. Me encanta cuando sonríen los hermanos. Me encanta, en serio. Hay hermanos que uno está hablando y tiene una cara como diciendo, ¿cuándo terminás? Como los chicos, ¿cuándo me voy? ¿Cuándo nos vamos? Pero a mí me encanta cuando veo una sonrisa en los hermanos, porque eso quiere decir, no porque yo hable, sino porque quiere decir, estamos felices en la presencia de Dios. Primera de semana. Comunión. La comunión es en su nombre. En su nombre, es el Señor el que está. Su nombre quiere decir su persona. Mire, lea conmigo, ahí donde está, en 1 Corintios 11. Mire las veces que aparece la palabra Señor. Fíjese, 23, yo recibí del Señor. Un poquito más abajo, que el Señor Jesús. Vea un poquito más abajo, en el versículo 26, la muerte del Señor. Y luego en el 27, esta copa del Señor. Y de la sangre del Señor. Y luego dice en el 29, el cuerpo del Señor. Y en el 32, somos castigados por el Señor. el Señor es el centro de la cena. Me encanta cuando uno dice Señor, cuando oramos en el nombre del Señor Jesús, porque es el nombre del Señor. Él merece, porque tiene ese nombre, dice Filipenses 2, Él merece ser llamado Señor. Es mi Salvador, pero es mi Señor. Es el dueño de mi vida, es el que tiene el control de mi vida. El Señor, el centro de la cena, de la comunión, es el Señor. Por eso estamos congregados al nombre del Señor. Pero es el anfitrión que invita también. Mire, cuando usted viene a la cena, el Señor está presente, ¿o no? Claro que está, ¿sí? A veces decimos, donde hay dos o tres congregados, pensamos que eso es iglesia. Eso no es iglesia. Eso habla de un tiempo de oración, de la oración de la iglesia. Cuando hay dos o tres, fíjese en el contexto, dos o tres congregados a su nombre, en oración, para oración, el Señor está en medio de ellos. Pero cuando venimos al culto y está la iglesia, el Señor está, sin duda está, por su espíritu está. Y entonces Él es el que nos dice, tomad, comed. Él es el que invita, igual que lo hizo al principio. Y cuando nos invita, es muy lindo decirle, gracias Señor, gracias porque me permites participar de símbolos que hablan de tu muerte, de tu persona, de tu gloria. Haced esto quiere decir, hacedlo continuamente. La comunión es permanente, ¿sí? Hasta la venida del Señor. Haced esto siempre. Que no olvidemos nunca, ni dejemos nunca la cena del Señor. Debería ser una reunión a la cual deberíamos asistir con absoluta puntualidad y con absoluta regularidad. Salvo que estemos enfermos, que haya algo. La cena del Señor debería ser el lugar de encuentro. Precioso lugar de encuentro para el pueblo de Dios. Comunión en la copa del pan, dice la copa de bendición y el pan partido. La copa de bendición era una copa de, dice el Señor, bendijo. Ah, eso lo dice en primera, vamos a mirarlo, 1 Corintios 10, está ahí nomás, 10:16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión es con el Señor, pero la comunión es también en la copa, en el vino y en el pan, eso es comunión. Ahí estamos los creyentes. Y finalmente, la comunión tiene que ser en santidad. Ahí usted leyó conmigo, en el 11:27, yo no voy a entrar porque es tema del próximo domingo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, la comunión tiene que ser en santidad. Antes de venir a la reunión de la cena, yo debería estar un tiempito con el Señor. Levanto un poquito temprano. Me pongo de rodillas y le digo al Señor, Señor, examina mi corazón. Si hay alguna cosa que está de más, límpiala. Si hay alguna cosa que estorba la comunión, límpiala para que haya perfecta comunión. Y cuando yo vengo a la mesa del Señor, vengo con un corazón limpio, con una conciencia limpia, vengo feliz, participo de la comunión y salgo bendecido. Y me dura toda la semana, hasta el próximo domingo que vuelvo otra vez. Comunión. Hay una canción que dice, reunidos cual hermanos en la cena del Señor. Comunión ya disfrutamos, rodeando al Salvador. Recordámosle en su muerte y la sangre que vertió. Celebramos hoy, fíjese lo que dice, la fiesta que Jesús instituyó. Es una fiesta para el alma. La segunda cosa es adoración. El carácter de la adoración. La adoración es parte del culto, no es lo único en el culto. No es lo único en el culto. Tampoco la adoración es solo para la cena del Señor. Cada reunión tiene que ser una reunión de adoración. Déjeme decirle algo más. Cada acto de su vida y mi vida debería ser un acto de adoración al Señor, ¿sí? Aún los actos más sencillos y seculares deberían ser actos de adoración al Señor. ¿Por qué? Porque adorar al Señor no es más que rendirle la vida. Rendirle la vida y decirle, Señor, soy tuyo, todo lo que hago, todo lo que soy, todo es tuyo. Por lo tanto, si trabajo, estoy haciendo un acto de adoración. Y si sirvo a mi familia, es un acto de adoración. Y si sirvo al Señor en las tareas de la iglesia, es un acto de adoración. Y cuando vengo al culto, es un acto de adoración. ¿Y cómo dijo el Señor que tenía que ser nuestra adoración? Dice allí en Juan capítulo 4 y verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, dijo el Señor. Nosotros adoramos lo que sabemos. Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en ¿verdad? Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces, la adoración es, en primer lugar, por conocimiento. Yo vengo a adorar al Señor por convicción. Vengo por convicción. Porque como conozco al Señor, conozco lo que Él hizo para mí, entonces le adoro. Pero además es en espíritu, es una adoración espiritual, es un sacrificio espiritual. Y además es en verdad, es decir, vengo a darle al Señor de verdad. No de palabra para afuera, de boca para afuera, ¿no? Vengo de verdad, es honesta la adoración. Adoro al Señor honestamente. Dios nos ayude a tener este tipo de adoración. El lugar de la adoración es la iglesia. Reunidos, dice 1 Corintios 18, como iglesia. La iglesia es el lugar de la adoración. Creo que lo decía Jorge, ¿lo decías vos hoy? ¿Sí? Muy bien. Estamos en la misma línea entonces. La adoración puede ser personal y debe ser personal, pero la adoración también es comunitaria. Viene la iglesia y adoramos juntos al Señor en la reunión del partimiento del pan y cada reunión donde nos reunimos. Pero además hay una gozosa reverencia en la adoración. Y esto me gusta mucho, hermanos, ¿por qué? Porque fíjense lo que dice en Juan capítulo 20 y verso 20, dice que los discípulos, después de que el Señor resucitó, se gozaron viendo al Señor. Y yo quiero que venga conmigo a Lucas 24. Venga con su Biblia. Venga con su Biblia. Porque más que leérselo yo, léalo usted también. Mire lo que dice allí. La adoración es gozosa. No debería haber tristeza en la cena del Señor. No debería haber tristeza. Debe haber un sentimiento de gozo. De gozo en serio, gozo profundo. Mire, leo esto. 24:50. Está el Señor resucitado, se va al cielo. Reúne a los discípulos y dice, el verso 50, los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ahora fíjese, ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Cuando uno adora al Señor, esa adoración produce un tremendo gozo. La cena del Señor no es un tiempo de estar preocupados y con caras largas y tristes y haciendo una cosa ceremoniosa, ritualista, formal. No. La cena del Señor debe ser un tiempo de gozosa adoración, porque cuando uno adora al Señor, eso produce gozo en el alma. Vean, ¿quiere que le diga una cosa? Hay un versículo que dice la Biblia, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Se acuerda de ese versículo? Cuando uno tiene gozo en el Señor, eso le produce fortaleza. ¿Por qué hay muchos hermanos que están débiles? Están debilitados, no tienen fuerza, no tienen ganas, están desganados, bajoneados, sin perspectiva, todo le funciona mal, todo le anda mal. Hay una señora que viene a la librería todos los días allá, viene por Ligia, porque Ligia es como los radiadores. Bueno, no, está mal dicho porque eso atrae, no. Dije mal. Bueno, en el sentido que atrae, Ligia atrae a, bueno, y viene una señora. Nunca en 12 años le escuché decir, ¿cómo te va, fulana tal? ¿Cómo te va? Bien. Nunca. Ah, sí, yo tengo esto. Mirá, ya no puedo más. Pobre, tiene diabetes. Entonces, pero se come una bolsa de factura todos los días. Entonces, va a seguir con diabetes cada vez peor. ¿Cómo te va? Estoy cansada, vengo del médico. Nunca, mire, es la cosa más pesimista que he conocido en el mundo. Pobrecita, no conoce al Señor, aunque se le habló ya del Señor. Pero es que, oigan, un creyente así no funciona. Cuando uno viene a adorar al Señor, sale con un ánimo y con un... Es como si te meten adentro una inyección de no sé si de optimismo, sino de bendición. Entonces, hermano, te falta esto. A lo mejor te está faltando entender lo que es la adoración. Y venir al culto y adorar al Señor en serio, en espíritu y en verdad. Y yo te aseguro que la Biblia no se equivoca cuando dice el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Cuando el gozo del Señor está dentro, te sentís fuerte, te sentís animado, te sentís con ganas, con propósito en la vida, porque el creyente no vive a la deriva, vive con propósito. Entonces, si hay algo que tenés que corregir, andate a tu casa y pedile al Señor, Señor, necesito que me des gozo, a pesar de los problemas. Gozo al adorarte, al comprender lo que vos sos, Señor. Vean, créanme, hermanos, lo que estoy diciendo no crean que lo estoy diciendo por decir, de labio para afuera. Se los digo en serio, estoy convencido de lo que les digo. En serio, porque lo digo para mí el primero, ¿sí? Que Dios nos ayude a tener gozo, a adorarle con gozo y tener fortaleza con gozo en la vida.
Adoración. Recordación. Tengo que ir terminando. Cristo es nuestra Pascua. La primera cosa. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo que también me gusta mucho. Dice la Escritura, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, celebremos la fiesta. No con la vieja levadura. La levadura siempre es símbolo de pecado, ¿cierto? No con pecado, no con cosas que manchen la vida. Ni con la levadura de malicia y de maldad. Dios nos libre de eso. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y entonces, hermanos, celebremos la fiesta. La cena del Señor es una fiesta para el Señor. Es una renovada Pascua para el creyente. Nos habla de libertad, nos habla de unidad. ¿Y por qué es esto? Porque evidentemente Cristo resucitó. Nosotros recordamos la muerte del Señor, después lo voy a decir, pero no importa, lo digo ahora. Recordamos la muerte del Señor, pero la muerte del Señor, que es lo más importante, está unida a la sepultura del Señor y a la resurrección del Señor. Eso es la muerte del Señor, todo eso. El Señor no quedó en la cruz, no murió solo. Entonces, cuando uno viene a la cena del Señor, viene a tener una gozosa adoración. Y adoramos al Señor porque el Señor está vivo, vive y vive para siempre. Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Pero además tiene que haber alabanza y gratitud. Mire, cuando el Señor instituyó la cena del Señor, mire lo que dijo. Dice Mateo 14, mire, fíjese. Mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo. Lo partió y les dio. Bendijo. La palabra esa lo que quiere decir es alabó al Señor. Así que en la cena del Señor también hay alabanza. Alaba al Señor porque Él es bueno, porque es misericordioso, porque Él, por todas las cosas que el Señor merece ser alabado. Bendijo es eso, hablar bien de, alabar a. La bendición es alabar al Señor. Pero además, fíjese, después dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, palabra dado gracias quiere decir, es la palabra Eucaristía. Por eso algunos le llaman a la cena del Señor o a una reunión parecida, le llaman la Eucaristía. Porque el verbo ese quiere decir dar gracias. Entonces, dar gracias, estamos grabando. Entonces, dar gracias lo que quiere decir es eso, dar gracias al Señor. Alabar al Señor y dar gracias al Señor. La mesa del Señor, esa reunión, es una reunión de alabanza y de gratitud al Señor. Es mirar hacia la cruz. El Señor dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Miramos a la cruz. ¿Y por qué miramos a la cruz? Porque es lo más importante. Fíjese, un tercio de Mateo y un tercio de Marcos, un cuarto de Lucas y la mitad de Juan están dedicados a la cruz de Cristo. Es más, están dedicados a la última semana del Señor y particularmente a las últimas 24 horas del Señor. Mire si es importante. Por lo tanto, es el tema más importante. El Señor murió. Murió, fue sepultado y resucitó. Y es el gran tema. Por eso el Señor dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Es la muerte del Señor, es el gran tema. Usted está sentado acá esta mañana con Cristo en el corazón, porque el Señor murió por usted y por mí, porque Él derramó su sangre por usted y por mí. Así que recordar la muerte del Señor no es más que decirle, Señor, gracias porque ocupaste mi lugar en la cruz. Yo merecí estar ahí, pero tú ocupaste mi lugar en la cruz. Y entonces hago memoria con gozo, porque alguien murió por mí. Y eso es gozo. Eso es gozo. Y es mirar al Señor resucitado, el gozo de su victoria. Voy rápido. Proclamación. Dice, la muerte del Señor anunciáis. La palabra anunciar significa proclamar. Es como si salíamos a los gritos diciendo eso. Como si tuviéramos un mensaje que dar. Porque exactamente el mensaje es simbólico. El pan y el vino es un mensaje en sí mismo, es un audiovisual. ¿Sí? Y estamos diciendo, esto es un mensaje, el mensaje del Evangelio. El Señor murió, su sangre fue vertida, esto es un verdadero mensaje del Evangelio. Por eso dice, la muerte del Señor anunciáis. Mire, yo he visto más de uno convertirse en la reunión de la Cena del Señor, entregarse al Señor. ¿Por qué? Porque el mensaje es tan poderoso, ver al pueblo de Dios dando gracias al Señor, ver los símbolos y partir de los símbolos y gustar de los símbolos, el mensaje es tan poderoso que hay personas que se han convertido. Y entonces, cada vez que venimos al culto de la Cena del Señor, es como si estuviéramos dando un mensaje del Evangelio. Las buenas nuevas de uno que murió y resucitó. Además, es una proclamación solemne. ¿Por qué? Porque, fíjese, hablamos de la plenitud de su persona. Hablamos de la excelencia de su obra. Hablamos de la majestad de su dignidad. Hablamos de la gloria de su triunfo. Y hablamos de la esperanza de su regreso. Todo eso lo hablamos en la Cena del Señor. Y finalmente, es un tiempo de expectación. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, lo vamos a hacer hasta que Él venga. Así que estamos esperando la venida del Señor. Esperamos la venida del Señor, ¿cierto? Sí, de verdad, esperamos. No tengo ninguna duda que uno se aferra acá sin entender lo que va a hacer allá. ¿Sí? Es como si estuviéramos aferrados viviendo en un ranchito miserable y no quisiéramos ir a un palacio con todos los lujos. Y un poco así, y uno dice, no, yo me quedo acá viviendo en el ranchito. No, okay, el Señor tarde. Hermano, cuando el Señor venga, no vamos a estar en un ranchito miserable como es esto, vamos a estar en su palacio. No, esta no es una utopía, es lo que dice la Biblia. En sus moradas eternas, y vamos a estar con Él para siempre. Bendito el día que se venga el Señor. Ojalá venga pronto el Señor. Pero además es anticipar el cielo, yo no lo voy a leer en esta mañana, aunque lo tengo acá. Vea después usted en Apocalipsis 4 y 5, donde está el trono, dice Juan, vi el trono, y estaban los ángeles, las huestes celestiales, y estaban los 24 ancianos que representan la iglesia alrededor del trono. Y en aquella visión celestial hay uno que se levanta, se pone en pie, es el Cordero de Dios, el Corderito, dice allí, de Dios, que quita el pecado del mundo. Con las marcas de la cruz todavía en sus manos y en sus pies, en su costado. Y todo aquel ámbito, yo no me lo puedo ni imaginar, la música, el canto, el nuevo cántico, la presencia de millones de hombres y mujeres redimidas por el Señor de todos los tiempos. Estaremos allí, y usted y yo vamos a estar allí, cantando y alabando al Señor y adorándole de corazón. Mientras ese día no llega, anticipamos el cielo, anticipamos la consumación de ese nuevo pacto en su sangre que Él prometió, que está establecido con Israel, pero también la iglesia es parte, así que Israel y la iglesia en un momento determinado vamos a estar con el Señor. Y mientras, hermano, usted tiene y yo la bendición de venir cada primer día de la semana y sentarnos a la mesa del Señor. Me encantaría que de todo lo que dije en esta mañana, un montón de cosas, quedara solo algo. La reunión de la Cena del Señor es vital para la iglesia. No es una reunión más. No es un tiempo entre otros tiempos, es un tiempo muy especial. Y si yo amo al Señor, voy a estar deseando cada primer día de la semana venir para decirle, Señor, te amo porque me amaste primero. De modo tal que en las letras de esta canción termino diciendo, hasta que vengas, nuestro Salvador, nos reunimos para recordar tus muchas penas y tu gran amor. En tu memoria, así, partir el pan. Hasta que vengas, solo un poco más. Y nuestros ojos te te verán en luz, lleno de gloria, honra y majestad, llevando aún las huellas de la cruz. Queridos hermanos, que podamos cada primer de la semana escuchar las palabras del Señor y retenerlas y cumplirlas y venir con gozo a celebrar la cena. Las palabras que el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos en esta mañana, porque cada tema de tu palabra es un tema precioso, digno de estudiar. Sin duda, queda mucho por decir de esto, es tan vasta tu palabra, pero nos basta en esta mañana haber recordado lo que la cena del Señor es para tu pueblo, la comunión, la adoración, la recordación, este mensaje que proclamamos y también la expectativa de tu venida. Señor, ayúdanos a valorar de verdad este culto precioso, hacerlo con reverencia, con santidad, con gozo y con la expectativa de que pronto viene el Señor y se acabarán los símbolos y tendremos ante nuestra vista la gloriosa persona de nuestro Salvador. Gracias por Él. Gracias porque nos amó. Gracias porque fue a la cruz por nosotros. Gracias porque resucitó y vive. Ayúdanos a vivir una vida cristiana más plena, más gozosa, más libre de ataduras, más digna del Señor, más ejemplar para otros, que vean en nosotros los trofeos de gracia que el Señor hizo como resultado de su obra en la cruz del Calvario. A su nombre toda la gloria, Padre. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús, pidiendo tu bendición para nosotros, para este día, para esta semana. Bendice a tu pueblo. Oramos pues en el nombre del Señor Jesús. Amén.